Es un gusto volver a encontrarnos de esta forma a distancia por medio de la electrónica. Estamos muy agradecidos a Dios por este tiempo inusual que estamos viviendo, es realmente un tiempo único. Desde que comenzamos a predicar así, sin personas en las bancas, sin reuniones realmente, dijimos que considerábamos que esto del coronavirus era una oportunidad, no era tan malo como parecía, una oportunidad para hacernos pensar en Dios, en nosotros mismos, en la muerte, en las realidades espirituales. Y bueno, ya han pasado 5 semanas, creo yo, y creo que estamos todos de acuerdo de que sí, que esto está produciendo algo, un beneficio, dentro de todas las dificultades que nos está causando y que puede llegar a causar de aquí en más. Todos los que conocemos al Señor coincidimos de que esto está trayendo un beneficio espiritual a nuestras vidas. Aquí en nuestra iglesia, en Lobos, estamos teniendo un tiempo hermoso como iglesia que somos, teniendo devocionales diarios, comunicándonos por medio de las redes, orando unos por otros, bueno, bendiciéndonos. También estamos ya como iglesia procurando atender las necesidades que van surgiendo. Y bueno, también una oportunidad para amarnos, por supuesto. Yo personalmente, ustedes lo verán, los que siguen nuestro ministerio, que no, hemos como de alguna manera detenido nuestra serie en 2 Corintios. Personalmente decía, yo estas semanas me he querido, mientras preparaba sermones, orando en la semana, buscando, meditando, preparaba sermones pensando en los que no conocen al Señor, o en los que creen que lo conocen y en realidad no lo conocen. De nuevo, tomando ocasión de toda esta oportunidad que nos regala Dios antes de morir, hacernos pensar en la muerte, que es algo que necesitamos y es tan necesario. Y bueno, entonces decía, he tratado de predicar sermones todas las semanas pasadas pensando en los incrédulos, en los que dudan de Dios, en los que se están engañando a sí mismos. A propósito, entre paréntesis, la semana pasada hablando del temor de la muerte, después de haber dicho que todos de alguna manera tenemos temor a la muerte y enumerar 9 formas en las cuales tememos a la muerte, yo dije que si alguno de los que estaba escuchando tenía miedo a la muerte, probablemente no sea un cristiano. Y después, pensando lo que dije, también pienso que me faltó precisión. Lo que yo quiero decir es que si alguno de los que escuchó ese sermón, o lo escuche, tiene miedo a lo que va a pasar después de la muerte, en el sentido de que no sabe si va a ser salvo o no salvo, o sea, tiene terror a perderse, a no ser perdonado, a no ser aceptado por Dios, entonces sí, es posible que usted no sea un creyente. Pero a lo mejor sí, usted es un creyente y tiene miedo al sufrimiento, tiene miedo a la separación de su familia, a la vergüenza, todas esas cosas que dijimos, la humillación, etcétera, que son otras formas de miedo, pero también, solo para subrayar, está dicho en el sermón, pero Dios no nos dejará ser probados o tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podamos soportar. Y esa es nuestra esperanza, por eso dijimos que Dios nos promete hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando llegue el momento, nos llegue el momento de morir, el Señor se ocupará de sostenernos, de fortalecernos a nosotros, a nuestros seres queridos que aman al Señor, y también, ¿por qué no?, a usarnos. Y esa es nuestra gran oración, me imagino la suya también, que el día que a uno le toque morir, como sea que eso suceda, Dios lo use para, quizás, como un mensaje final todavía, para los que durante toda nuestra vida hemos orado que Dios los toque y no hemos visto ese fruto. Así que, bueno, esa es nuestra esperanza, que el Señor siempre se va a glorificar en nosotros, sea en vida o en muerte, y debemos confiar en Él. Bueno, dicho todo esto, yo quiero decirles que hace tiempo estoy pensando, bueno, uno va semana a semana pensando, y estoy tratando de, los pastores todos somos iguales, tratando de tomar el pulso a las personas, lo que está pasando, y sí, está en muchos casos de una manera no sana, personas están pensando demasiado en esto del coronavirus, esto de la enfermedad, de la posibilidad de la muerte. Uno ve noticias y se asombra cómo, por un lado, aplauden a los médicos, por el otro lado no quieren que entren a los edificios, que se vayan a vivir a otro lado, les pintan los autos, bueno, todas esas cosas que nos hacen, son nada más que muestras de que la gente está un poco obsesionada con la muerte y con todas estas cosas. Y yo, de nuevo, en mi corazón, lo que yo deseaba para predicar hoy, lo que deseo es ayudarles a ustedes, y lo mismo para mí, ¿no? A sacar la vista de nosotros mismos, sacar la vista de nuestro corazón, de nuestras circunstancias, de nuestros temores, y poner la vista en Dios. Pero eso no, eso es algo que debemos hacer no solo en momentos como este, sino todo el tiempo. La Biblia nos enseña, los dos grandes mandamientos son: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y es notable que toda la ley de Dios se resuma en esos dos, en esos dos mandamientos, siendo que los dos implican poner nuestra vista fuera de nosotros mismos. Y no hay nada más sano para nuestra salud mental, para nuestra salud en todo sentido, que pensar lo menos posible en nosotros mismos y lo más posible en los demás. Y yo siempre digo que, más allá de que es sano, también es digno que así sea. Nuestra vida tiene que tener un valor más grande que nosotros mismos. Y pensaba que nosotros en estos momentos podemos ceder a la tentación de enfocarnos demasiado en nuestra familia, en nosotros, ahora en el aspecto financiero, económico, que por lo visto va a ser también algo, un efecto colateral de todo esto que va a ser duro, sin duda. Pero entonces mi desafío en este sermón de hoy es que nosotros, con la ayuda del Señor, pensemos en Dios, en nuestro Dios, que Dios es el Rey y que Él tiene un reino eterno, y nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados a ser parte de ese reino, a vivir para este Rey y a vivir para este reino. Y eso tiene el poder, enfocar nuestra vida en Dios y en su reino tiene el poder de hacer que nuestra vida cobre un valor asombroso y de encender nuestro corazón, de motivarnos, de inflamarnos con una motivación santa, una ambición santa, de que el nombre de Dios sea engrandecido a través nuestro, que el nombre de Dios sea conocido en todos lados, a través mío individualmente y a través de la iglesia como un colectivo, siendo como somos la familia del pueblo de Dios. Y bueno, preparando entonces un sermón sobre esto, para mí uno de los pasajes más hermosos de la Biblia que nos habla de esta motivación, de esta visión que tiene la capacidad de cautivar y hacer de nosotros personas valiosas y útiles, para mí el Salmo 145 es ese texto. Es ese pasaje y nos muestra a este hombre David, que fue uno de los hombres más sobresalientes de la historia, y nos muestra su corazón y su motivación. Así que empecé a preparar en la semana y se me ocurrió la idea de ver, porque yo ya lo he predicado hace 4 años este sermón, se me ocurrió la idea de verlo, de escuchar y ver todo mi sermón de hace 4 años. Y sinceramente les quiero decir, no creo que sea capaz de, en este momento, con los bancos vacíos, predicarlo mejor que hace 4 años. Así somos los pastores, así son las cosas. A veces uno está como inspirado, a veces uno, y esa es la forma, no sé, por lo menos mi método de preparar sermones es tratar de cargar mi corazón, cargar con estudio, con meditación, con lectura, comparando texto con texto, etc. Y llegar al púlpito con un deseo desesperado de sacarme eso de adentro, porque es como que necesito decirlo. Y la verdad, escuchando el sermón de hace 4 años, me di cuenta que no, la verdad no creo que lo pueda predicar mejor, no creo. De manera que he decidido sacar la introducción que le había puesto en aquella oportunidad, que es una introducción extensa, y en lugar de predicar ahora este salmo otra vez, poner la predicación de hace 4 años atrás, con la esperanza de que va a encender nuestro corazón, como lo hizo conmigo cuando lo escuché esta semana que pasó. Y solo a decir, entonces, que hace 4 años, la conclusión del sermón, mi preocupación fue al principio de año, creo que fue un 13 de enero del año 2016, mi preocupación era motivar a la iglesia para tener una ambición santa, para hacer cosas valiosas. Y al final del sermón yo dije, hice una aplicación que tiene que ver con nuestra cultura. Hace 4 años atrás yo decía, se estaban haciendo muchos estudios de que la gente solo quiere entretenerse, pasarla bien, estar tranquila y no tiene metas demasiado elevadas. Bueno, probablemente hoy la aplicación sería otra, aunque eso es pertinente también, justamente para hacernos pensar. Todos coinciden que después de esta crisis que estamos viviendo, el mundo no va a ser lo mismo. Y no sabemos bien cómo será, ya saberemos, pero probablemente esto nos ayude a pensar más en la brevedad de la vida y que no tenemos el control de nada, prácticamente de nada, sino que Dios es el rey, Él es el rey. Y esa es la aplicación que yo sugeriría después de estudiar un sermón, un salmo como este, es reconocer que Dios es el rey, ponernos bajo su autoridad y vivir para ese rey, y vivir para edificar ese reino, porque todo lo demás es como hojarasca, digamos, madera, heno y hojarasca, cosas que no valen la pena, como yo suelo decir, es cartón pintado, cosas que no trascienden el tiempo. Entonces, bueno, que el Señor use en nuestras vidas meditar en Él, en su grandeza y en lo que más vale la pena, en lo más eterno, que esta crisis que de un día para el otro hizo que todos nuestros planes se deshicieran y probablemente nuestra economía pase lo mismo también, que nos hagan pensar en aprovechar la vida para dedicarnos a cosas que tengan valor eterno. Y eso, mi querido oyente, mi querido hermano, hermana, amigo que nos escucha, siempre si queremos hacer algo de valor eterno, tenemos que incluirlo a Dios, porque Él es eterno. Y Él nos regala a nosotros la eternidad, la vida eterna. A Dios, a la Iglesia y a las personas. Las almas de las personas son eternas y su palabra es eterna. Así que el Señor nos guíe a cada uno de aquí en más a pensar cómo nuestra vida puede tener más valor y aprovechar el tiempo que Dios nos conceda. Dice así la palabra de Dios. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Salmo 145, creo yo. Es una joya en la Biblia, porque nos muestra el Salmo 145 qué motivaba, qué era el motor, cuál era la ambición más grande que tenía una de las personas humanamente más exitosas que jamás existió, el rey David. David logró el sumum, llegó a la altura de lo máximo, como un ser humano puede aspirar, ser rey de Israel en el momento de que Israel llegó a su apogeo más grande. Él fue, sí, alabado por todas las personas de su nación, nos dice la Biblia allá en Samuel. Famoso el hombre por su carácter, por su hombría, por todos sus talentos, por su valentía, etc. Un gran rey, el rey más grande que tuvo Israel, sin duda. Todos los demás reyes, cuando usted sigue leyendo en los libros de Reyes y Crónicas, fueron comparados con David. Un gran rey, David. Humanamente tocó el cielo con las manos, digamos. Pero él nos muestra el Salmo 145, lo motivaba otra cosa. Tenía una ambición, David, mucho más grande que ser un rey. Y creo que es nosotros podemos aprender de eso. Y la ambición que tuvo David, como creyente que es, o que fue, es la ambición que debería tener cada creyente, sin duda. Y creo que el Salmo 145 nos muestra mucho de esa ambición. Yo diría que el Salmo 145 nos enseña que la gloria de Dios y el progreso del reino de Dios, de su reino, el reino de Dios, es la ambición más grande y valiosa a la que un ser humano puede aspirar. La gloria de Dios y su reino, el progreso de su reino, es la ambición más grande a la cual un ser humano puede aspirar. Procurar vivir para la gloria de Dios, para que el reino de Dios progrese, avance, y para que muchas personas sean parte de ese reino. Para eso vivía David, no para su reino, sino para el reino de Dios. Y este es un salmo precioso. ¿Están ahí con el Salmo 145? Es un salmo único. El título del salmo dice, ahí ustedes lo pueden ver, que dice que es un himno de alabanza o salmo de alabanza. Eso es, en el hebreo es único. El único salmo que se titula así, Tehilá, es este salmo. Es algo curioso porque el libro de los salmos en hebreo se llama Tehilim. Y este es el único salmo que se llama Tehilá. El libro de salmos toma nombre de este título. Pero es el único salmo que tiene este título. Salmo de alabanza. Salmo de David. Por supuesto que hay otros salmos de alabanza. Pero ninguno, sabemos que son salmos de alabanza porque el tema del salmo es la alabanza. Pasa eso con los últimos 6 salmos del Salterio, son todos salmos de alabanza. Pero el único que se titula así es este salmo. Y es un himno, podríamos decir que es un himno. Técnicamente esto es un himno. Clarísimo. Es un himno de alabanza. Pero es curioso también porque está lleno de imperativos este himno, de órdenes. Esas órdenes son llamados que hace el salmista David para que otras personas se sumen a él, a adorar a Dios, a alabar a Dios. Por eso hay imperativos. Alterna este himno esos llamados a adorar a Dios con el fundamento, las razones por las cuales Dios debe ser adorado. Y parece, cuando uno lo lea así superficialmente, parece que habla de un montón de cosas, pero no. Todo el salmo tiene una unidad. Hay un tema único acá, y ese tema es el reino de Dios. Por eso empieza diciendo, mi Dios el Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, dice nuestro idioma, pero es, te exaltaré, mi Dios, el Rey. Eso es lo que dice, comenzando el Salmo. Y ese es el tema del Salmo, clarísimo. Dice un escritor, como himno de alabanza a Dios, este Salmo se destaca como probablemente el más hermoso en el Salterio entero. Aquello que debe atraernos más y lo que más debemos esforzarnos por comprender es el intento afanado de su autor por describir la gloria de Dios. Interesante. Es muy importante entender el lugar que ocupa este salmo dentro del libro de Salmos. Hay 150 salmos, este es el 145, y es el comienzo de la conclusión del libro de Salmos. A partir de acá, todos los 6 salmos, bueno, los 5 salmos que siguen, más este, son la conclusión del libro de Salmos. Y todos los salmos que siguen hablan de alabanza a Dios. En total, desde el Salmo 145 hasta el final, la palabra alabanza aparece 46 veces. Y este es el, como si fueran, no sé, ustedes saben, las orquestas de las grandes sinfonías, cuando va llegando al final, los compositores por lo general organizaron todas las partituras para que empiecen a sonar los bombos y platillos y todas las trompetas, y empieza como a advertirse que se está llegando al momento cúlmine de la sinfonía. Y esto es lo que comienza a hacer el Salmo 145, de una manera tremenda, exuberante, gloriosa. Mostrar que Dios es digno de alabanza. Y después sigue el resto. Los demás himnos son himnos de alabanza, pero ninguno es tan exuberante y asombroso como es este. Este marca el tono de lo que sigue. Asombroso, precioso. Los judíos fueron impactados por este salmo, muy impactados. De tal manera que ellos decían, los judíos, que una persona debía recitar este salmo 3 veces al día. Y así lo hacían los judíos religiosos. Recitaban el Salmo 145 tres veces al día. Dos veces a la mañana y uno a la tarde. Y ellos creían que una persona que cada día sin fallar recitaba supersticiosamente, ¿no?, este Salmo tres veces al día, se aseguraba un lugar en el reino futuro de Dios. ¿Por qué eligieron este y no otro? Porque este Salmo sobresale por la majestad, por las cosas que dice y cómo las dice, claramente. El Salmo en el idioma original es un acróstico, es un asunto técnico, pero que es interesante. Significa que cada versículo, cada frase, cada estrofa, comienza con una letra del alfabeto hebreo, en el orden que está en el alfabeto, ¿sí? Desde la A a la Z, digamos así. En el hebreo es Alef hasta el Tao, de Alef a Tao. Cada versículo empieza con una letra hebrea y por alguna razón que no nos podemos explicar, falta una letra, la letra Nun, la N nuestra sería, falta. No sabemos qué pasó. Se le pifió una letra a David, no sabemos. Pero es muy interesante cuando uno se pregunta, ¿y por qué usan esta forma de acróstico? Bueno, en algunos salmos se usa esto para que sea fácil de memorizar. A lo mejor David quería que se memorice. Bueno, la explicación puede ser otra. Puede ser que David está expresando, y eso a veces se quería expresar organizando así las cosas, que no le alcanzaba el abecedario, el alfabeto, para describir a Dios. No alcanza. Y al hacer como desde la A a la Z, es como que está diciendo, si usara todas las palabras, no las puede usar. Nadie puede usar todas las palabras que existen para describir a Dios. Pero entonces, de una manera simbólica, uso de la A a la Z como diciendo, Dios, aún si usara todas las palabras, no puedo describir lo que es Dios. Se me escapa. Es enorme, es grandioso, tremendo. Eso es lo que puede ser. Precioso. Y eso es lo que parece, porque si usted mira el contenido del Salmo, es como que David se queda corto. Como que se tropieza con las palabras y empieza a juntar adjetivos y descripciones asombrosas de Dios y no le alcanza. Eso es lo que parece. Ahora lo vamos a ver. También si usted observa bien, el Salmo demuestra una cierta progresión. Note usted que comienza el Salmo diciendo, versículo 1, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y noten cómo termina el Salmo, al final de todo, verso 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, David, otra vez, pero termina diciendo, y todos bendigan tu santo nombre, eternamente y para siempre. La misma frase, eternamente y para siempre, relacionado con el nombre de Dios. Empieza diciendo que David quiere bendecir el nombre de Dios eternamente y para siempre, y termina el Salmo diciendo que todas las personas bendigan a Dios eternamente y para siempre. Todos, toda carne en el original. Empieza con David solito y termina invitando a todos los seres humanos a que hagan lo mismo que David, como una progresión, ¿sí? El tema del Salmo, como dije, está en la primera línea. Te exaltaré mi Dios, el Rey, dice el original. El Rey. Interesante porque David era el Rey. Pero David reconoce que en realidad encima de él hay otro Rey, que es Dios. Te exaltaré mi Dios, el Rey. Hay otros salmos, varios salmos, que dicen mi Dios, mi Rey. Mi Dios, mi Rey, mi Dios, mi Rey. Escritos por David también. Salmo 5, verso 2, dice mi Dios, mi Rey. Salmo 84, verso 3, mi Dios, mi Rey. Pero solamente aquí, en todo el libro de Salmos, dice mi Dios, el Rey. El Rey. Y ese es el tema del Salmo. El tema del Salmo es que Dios es el Rey. Es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Ustedes notarán, si lo hicimos el miércoles pasado acá, usando proyectando una imagen en la pared y viendo el texto de este Salmo, estuvimos analizando el miércoles todos juntos los que estábamos. Ustedes notarán, si empiezan a mirar palabras que se repiten, como que hay segmentos que tratan de ciertas cosas. Por ejemplo, fíjense ustedes, verso 3 dice, grande Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Y empieza a hablar de la grandeza de Dios. Verso 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Verso 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Noten grandeza, grandeza, grandeza. Poder, magnificencia, estupendo, etc. Toda esta parte del verso 3 al 6 habla de la grandeza de Dios, del poder de Dios. Pero cuando comienza el verso 7, empieza a hablar de la misericordia de Dios y su bondad. Noten. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso Jehová. Lento para la ira y grande misericordia. Bueno, verso 9. Es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Y ahí habla todo el tiempo de la misericordia de Dios. Y al verso 11 empieza a hablar del reino. Noten ustedes, verso 11. La gloria de tu reino digan. Y hablen de tu poder otra vez. Verso 12, en la final, la gloria de la magnificencia de su reino. Verso 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Y ahí concentra de nuevo todo el tema en el reino de Dios, el señorío de Dios. Y de nuevo pasa, después a partir del verso 14 hasta el verso 20, a hablar de la providencia de Dios, cómo Dios es bueno y cómo Dios cuida de toda su creación. Es notable eso. Por eso decíamos, este salmo es un llamado a que las personas adoren a Dios y también explica las razones por las cuales adorarlo. Y pareciera que da cuatro razones. La grandeza de Dios, que acabamos de ver, versos 3 al 6. La misericordia de Dios, del 7 al 9. El reino de Dios, del 11 al 13. Y la providencia de Dios, como Dios provee y sostiene y cuida a su creación, del verso 11 al 20. Sin embargo, cuando empezamos a investigar lo que significaba para los antiguos el concepto de un reino, un rey, sea humano o sea divino, sea Dios o sea un hombre, lo que les importaba a ellos de un rey era dos cosas: que el rey fuera poderoso para defenderles, que el reino sea fuerte, poderoso, inexpugnable, y también que el rey sea compasivo, para cuidar de sus súbditos, que les provea lo que necesitaban. Y si nos ponemos a mirar estos cuatro temas, que parece que son temas distintos, en realidad todo gira alrededor del reino de Dios. La grandeza es la grandeza del rey. La misericordia es la misericordia del rey, que protege, que no es un dictador, que solo tiene poder, sino que los habitantes de su reino son cuidados y bendecidos y protegidos por su rey. Y cuando vuelve a la carga, después de nuevo con el reino y reino y su señorío, de nuevo habla del poder del rey y de nuevo habla de la providencia del rey, de cómo el rey sustenta a todas las personas que están en su reino. Por eso es clarísimo que todo el Salmo, desde que empieza hasta que termina, gira alrededor del tema del reino de Dios. Y por supuesto del rey, de ese reino que es Dios. Esa era la visión que conmovía a David. David vivía motivado, pensando que él era parte de un reino mayor que su propio reino. Que su vida y su esfuerzo no era construir el reino de David, sino el reino de Dios. A eso le importaba a David. Y ese es el motivo por el cual él llama a la gente a adorar a Dios. Por su reino. Precioso, maravilloso. Recién cantamos, el primer himno que cantamos, me encanta, al rey adorad. Me encanta la persona, yo sospecho que el que escribió este himno, el rey Adorad, se inspiró en el Salmo 145, porque lo mismo demuestra, el himno canta al poder de Dios y a la bondad y misericordia de Dios. Lo mismo que este Salmo. Al rey Adorad, grandioso Señor, la grandeza de Dios, y con gratitud cantad de su amor. La grandeza, el amor. Anciano de días, el gran defensor, poder otra vez. De gloria vestido le damos loor. Decid de su amor, su gracia cantad, vestido de luz y de majestad. Noten, va alternando gracia y poder, dignidad y amor, etc. Su carro de fuego en las nubes mirad, poder. Son negras sus huellas en la tempestad. ¿Quién puede tu providencia contar? Dice el himno. Providencia, lo que habla acá. Pues tu aire me das para respirar. En valles y en montes alumbra tu luz y con gran dulzura me cuida Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí, lo mismo habla este Salmo, verso 14. Mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia, cuán firme, cuán fiel. Creador, Salvador y amigo es Él. Hermoso himno, hermoso, hermoso. Maravilloso. Bueno, déjenme, estoy dentro de mi plan. No voy a meterme demasiado en los detalles del Salmo. Solo quiero mostrarles el plan del Salmo y mostrar, vamos a llevándolo con suspenso, mostrar cómo esto, de realmente este Salmo muestra la motivación de David. Y David fue, así como Pablo, excelente. Más allá de sus miserias humanas que lamentablemente conocemos, pero más allá de eso, el hombre vivió para la gloria de Dios y dejó una marca. Ese hombre no vivió en vano. No pasó por este mundo desapercibido David, ni Pablo. Ni ninguna persona que viva pensando en la gloria de Dios y en el avance del reino de Dios va a pasar desapercibida. Cuenta nuestra vida. Dice 1 Corintios 15:58 que todo lo que hagamos en el Señor, para el Señor, no es en vano. Cuenta. Y esa es la verdadera gloria. Miren, déjenme meter este salmo dentro del contexto de todo el libro de Salmos. Hasta hace poco se creía que el libro de Salmos era una colección relativamente caprichosa de salmos, sin un orden, sin un plan específico. Hasta que un hombre, lamentablemente murió, Wilson de apellido, murió en el año 1984, si mal no recuerdo, de cáncer. Hasta que este hombre, investigando, propuso que hay un plan detrás del libro de Salmos. Hay un plan muy bien elaborado. Todo el libro de Salmos, los 150 Salmos, están todos coleccionados y ordenados alrededor del reino de Dios. Ese es el plan de los Salmos. Por eso el Salmo 1 y 2 son la introducción al libro de Salmos. El Salmo 1 habla de los justos y los malvados, y el Salmo 2 habla del Rey, de Cristo como el Rey. Véalo después en su casa, pero es la introducción al libro de Salmos. El Rey justo, el único que cumple el Salmo 1 fue Jesucristo, y Cristo claramente es el Salmo 2 que se aplica después en el Nuevo Testamento todo el tiempo a la persona de Cristo. Después el libro de Salmos, después que está la introducción, se divide en 5 libros. La colección de 150 salmos está dividida en 5 libros. Del libro 1 son todos salmos que hablan del pacto davídico, el pacto que hizo Dios con David para nombrarle a él rey sobre esta tierra. El libro 2, salmos 42 al 72, hablan de la continuidad del pacto davídico. El libro 3 de salmos, de 73 al 89, la esperanza y fracaso de la dinastía davídica. Al morir David, le sigue Salomón y después Roboam y ya es un desastre. Y toda la esperanza puesta de Israel en los descendientes de David, en la dinastía de David, fracasó. Fue un desastre. Decepcionó a todos, no funcionó. Y eso habla el libro de Salmos. El libro cuarto del libro de Salmos, Salmos 90 hasta el 106, empieza a hablar de Dios como rey. Ya no David, ya no los descendientes de David, sino Dios es el rey. Dios es el rey. El verdadero rey de Israel es Dios. Y el último libro, Salmos 107 al 145, hasta este Salmo, nos celebran a Jehová como el rey. El rey de Israel y el rey de un reino que es más allá que Israel, que abarca toda la humanidad. Y termina el libro de Salmos con la conclusión, que son las alabanzas al rey, a Dios. Ese es todo el tema, el hilo conductor en el libro de Salmos. Que el rey humano, el más grande de todos los reyes que fue David, al final fue un fracaso. Pero entonces Israel, porque este es el himnario del pueblo de Israel, debía poner su esperanza no en un futuro rey humano, sino en el reino de Dios. El reino de Dios, ese es el reino que vale. Y eso es lo que celebra el Salmo 145, el reino de Dios sobre esta tierra. Por eso dice, te exaltaré mi Dios, el rey. Él es el rey, no yo, ni mis descendientes. Dios es el rey. Maravilloso. Bueno, y David entonces comienza él a exaltar a Dios y se queda sin palabras. No sabe ni qué decir, ni cómo decirlo. Parece como que No hay manera de meter en una sola canción, en un solo poema, las glorias de este rey maravilloso, el rey de los siglos, con su reino sempiterno, que será un reino para siempre y para toda la humanidad, ¿no? Noten ustedes que empieza David hablando de sí mismo y termina hablando de todos. Si usted tiene ahí el Salmo a la vista, 17 veces en este Salmo se usa la palabra todos, 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 todos. Y a eso quiere llegar David. Empieza diciendo, yo te voy a adorar, Dios, pero al final todo el mundo te va a adorar. Y esa es mi esperanza. Noten ustedes, solo para mostrar algunos. Verso 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Verso 12, para hacer saber a los hijos de los hombres, implicando a todos. Verso 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Verso 14, sostiene Jehová a todos los que caen, levanta a todos los oprimidos, los ojos de todos esperan en ti. Noten cómo acercándose al final, cada vez se usa más la palabra todos, 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 todos. Verso 16, colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Verso 20, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y termina la última línea del Salmo diciendo, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Bueno, así es este Salmo. La palabra nuestra es exagerado, sería de pronto injusto decir, es exuberante. Todo es como exagerado, pero de una manera preciosa, exageradamente precioso, exuberante. Cada día te bendeciré, eternamente y para siempre. Noten, David está queriendo explicarlo lo máximo. Cada día, siempre, para siempre. Todos, 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 todo el tiempo todos. Cada generación, etc. Y cuando empieza a hablar, a usar adjetivos, de nuevo, no les alcanza, no le alcanza. Y en ese contexto, de nuevo, posiblemente por eso usó todas las letras del alfabeto, para darle todavía más énfasis a eso. Ni me alcanza el alfabeto siquiera, o el abecedario. Y en primer lugar, entonces, lo que yo decía, ahora que, entre comillas, demostré, creo yo, que todo el tema de este Salmo es el reino de Dios. Y que la ambición de David era, lo que le motivaba era justamente la gloria de Dios y el progreso de su reino. Podríamos decir claramente que en este Salmo hay tres momentos, hay tres divisiones, y yo la noto por la palabra bendecir. Noten el verso 1, por favor, si tienen la Biblia, dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre. Cada día te bendeciré. Verso 1 y 2. Noten que el que bendice ahí es David. Y ya vimos que el último versículo, los que bendicen a Dios son todos los seres humanos, toda carne. Pero noten que es raro, en el medio del Salmo, dice el verso 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Y esto es la pista, la gran pista que necesitamos para entender cuál es el plan de David al escribir este Salmo. Comienza diciendo que él va a bendecir a Dios en la mitad, eso sería el preludio. En la mitad del Salmo se llama interludio, como si fuera una pieza musical. Preludio, yo voy a adorar a Dios, voy a alabar a Dios, voy a bendecir a Dios. Preludio. Interludio, segundo movimiento, si fuera una música. Tus santos, esos son los creyentes, tu pueblo de Israel, te va a bendecir también Dios. Y el posludio, el final, la conclusión, el clímax, todos los seres humanos te van a bendecir Dios. Empiezo conmigo, seguimos con el pueblo de Israel y al final de cuentas todos los seres humanos te van a bendecir Dios. Ese es el punto. Y entonces en base a eso yo digo lo siguiente. Si la gloria de Dios y el progreso de su reino es la ambición más grande y más valiosa que puede tener un ser humano para vivir en esta vida, podríamos decir, en primer lugar, este Salmo nos dice que Dios me llama a mí, te llama a vos, como su Hijo, a ser cautivado por su persona y por su reino. en forma personal. Así como David dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, o mi Dios el Rey, y lo hace en forma personal, entiendo yo que de la misma manera debería sentir yo como creyente. Debería ser mi motivación. Yo, en forma personal, como hijo de Dios, debería ser cautivado por la persona de Dios y por el reino de Dios. ¿Qué es lo que muestra acá David? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Noten que usa sinónimos de alabar. Exaltar, bendecir, bendecir, alabar. De nuevo, para hacer un punto y exagerar. Una vez me dijo, tristemente, una persona a la que yo quiero mucho, cuando le expliqué el Evangelio, me dijo hace ya 30 años atrás, ¿para qué quiere ir al cielo? Dice. ¡Qué aburrido! ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Toda la eternidad cantándole a Dios? Yo no quiero ir al cielo. Así me dijo. No me interesa en lo más mínimo. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que vamos a hacer en el cielo. Vamos a estar la eternidad alabando a Dios. ¿Es aburrido eso? Miren ustedes lo que está diciendo David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre, te alabaré. Cada día, dice, eternamente y para siempre. Y eso lo pone feliz a él. Es su ambición. La ambición de David es poder alabar a Dios toda la eternidad. ¿Y no es aburrido eso? No, no es aburrido. Al contrario, es la única cosa de la cual jamás nos aburriríamos los seres humanos, de Dios. Porque otra vez Dios nos cableó, usando la frase en inglés, cableó nuestro cerebro para que jamás nos aburramos de Dios. Te podés aburrir de cualquier otra cosa, y de hecho nos aburrimos de casi todas las cosas. Es muy difícil mantener el interés en algo, es muy difícil, muy difícil. Y siempre yo doy el ejemplo de los jueguitos, de los videojuegos. Las personas que fabrican videojuegos tienen, no se imaginen ustedes, vivíamos nosotros en California, donde están todas esas compañías de electrónica, son edificios de un montón de pisos, trabajan miles de personas. Y usted lo puede ver, si usted consume videojuegos de video, al final en algún lado están los créditos. Y no terminan nunca de leer ustedes. La cantidad de gente que trabaja para hacer un juego de esos. Miles de personas. Uno con el colorcito, otro con el diseño, otro con la animación, otro. Todo para poder sorprender a un muchacho, a un adolescente, durante 6 meses. Y los mejores juegos, y ellos estudian o califican a los juegos, los califican de acuerdo a la capacidad que tienen de no aburrir a una persona. De mantener el interés durante más meses. Una persona que es capaz de estar, no sé, 6 meses jugando el juego sin dejarlo, sin aburrirse, bueno, es un juegazo. La verdad que hay adolescentes que a veces se lo compran, gastan $60, porque eso es lo que sale, y están 3 días sin comer y sin dormir, jugando el juego, hasta que lo acaban, y ya no les interesa más, o ya llegaron al final. Pero supongamos una persona 6 meses, máximo, 6 meses, máximo, en exageración, un pibe está 6 meses y ya está. Y ya se aburrió. Y están miles de personas trabajando para eso. Y ganan millones de dólares para hacer eso. ¿Cuántas veces vas a ver, no sé, ahora están con la Guerra de las Galaxias? ¿Cuántas veces vas a ver la película? ¿Cuántas veces la vas a ver hasta que ya la guardes y nunca más la mires? Un plomazo. ¿Cuántos partidos de Messi vas a ver? Llega un momento, grabalo. ¿Y cuántas veces lo vas a ver de nuevo? 3 veces, 4 veces. Ya te cansó. Y así todas las cosas. Pero Dios no nos va a cansar, no nos puede cansar Dios. Porque nunca vamos a terminar de conocer a Dios, eso es lo que nos dice la Biblia. Por eso Jesús lo adora al Padre, allá en Juan capítulo 17, verso 3. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Como diciendo, en esto consiste la vida eterna. No en caminar por calles de oro, ver puertas de perla, estar en un lugar maravilloso, sino en conocer a Dios. Y nunca lo vamos a terminar de conocer. Y David, cautivado por ese pensamiento, se da cuenta que podría estar cada día, eternamente y para siempre, alabando a Dios y nunca se cansaría. Jamás. Jamás. Miren, es lo único digno. Si usted quiere pensar en algo grande por lo cual vivir, no hay nada más grande que Dios. No te podés equivocar si vas a vivir para Dios. No hay nada más grande que Él. Nada. Nada absolutamente nada más digno de dedicar tu vida y tu tiempo a Dios, claramente. El verso 3, podríamos ponerlo entre comillas, es el contenido de la alabanza que David le dice a Dios. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y ese es el concepto que estamos diciendo. Por eso Dios no te puede aburrir nunca, porque es inescrutable. Nunca llegás al fondo, nunca llegás al último nivel, por decir, usando la analogía de los videojuegos. No llegás nunca. No hay forma de llegar a la última pantalla. Es inescrutable. Por eso podemos estar la eternidad conociéndolo a Dios y cada día vas a ver un aspecto nuevo que no conocías. Y lo mismo a mí me va a pasar. Nunca vas a decir, ah, sí, Dios, sí. Ufa, otra vez hay que ir a adorar a Dios. Nadie va a decir eso en la eternidad. Jamás. De ninguna forma. Imposible. Imposible. Precioso. Y David medita en eso y le motiva. De nuevo, no podemos analizar cada frase, cada línea acá. No pienso que no sería el punto. Pero ya te das cuenta. Generación a generación celebrará tus obras, dice David. Anunciará tus poderosos hechos. Dios es tan asombroso, cautiva tanto el corazón de un ser humano Dios, cuando uno lo conoce, que uno no se puede quedar callado. ¿Crees que otros lo conozcan? ¿Crees que otros lo vean? ¿Que otros lo entiendan? Y anuncias y crees que otros sepan. Y tus hijos querés que sepan de Dios y que lo conozcan, etc. Y vive uno para eso. Claramente, porque vale la pena. Porque es glorioso. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, lo que hablábamos hoy, noten cómo apila David calificativos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, verso 5. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. La palabra estupendo ahí es una mezcla de asombro y terror. Así es Dios. Nos asombra, así, ¡wow! Y nos da miedo también. No quiero exagerar diciendo más cosas, pero yo empecé hablando de la ambición. Podría haber empezado hablando del asombro, de la sorpresa. Fuimos cableados para asombrarnos por algo. Por eso está todo el mundo enloquecido con Messi. Y llenan estadios y van a verlo a Messi. O a un jugador de otra cosa, según el deporte que le gusta a cada uno. El ser humano quiere que algo le asombre. Y de hecho identifica la diversión con el asombro. Y un día aburrido es un día donde no pasó nada nuevo. Y queremos que algo nos asombre. Y siempre algo queremos que nos asombre, nos asombre, nos asombre. Bueno, lamentablemente, por eso es que los creyentes, creo yo, y por eso estoy hablando de esto, nos falta pasión para servir a Dios. Porque no nos asombra Dios. Nos tendríamos que asombrar más con Dios. Y menos con Messi o con lo que sea. Dios nos tendría que asombrar. Los hechos estupendos de Dios. Y eso haría que nuestro corazón se vaya prendido tras eso. Y viviríamos por eso. Claramente. Proclamarán, verso 7, la memoria de tu inmensa bondad. Cuando dice la memoria, interesante, el concepto es la fama de tu inmensa bondad. De nuevo, noten, una persona que ha sido cautivada por la visión de Dios, no se conforma esa persona sola con solo adorar a Dios. Quiere contagiar a otros. Y esa es la dirección que toma este salmo. Empieza con David, pero sigue con el pueblo de Dios y termina con toda la humanidad. Porque cuando una persona está cautivada por la gloria de Dios, no se queda callado. Quiere contagiar a otros, quiere reproducirse y anunciar la fama de Dios, la gloria de Dios, que otros lo conozcan. Y por eso al final termina hablando acá, como mencionamos en el verso 10, ya no David solo, sino ahora también todos sus santos. Verso 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Y eso me lleva al segundo punto. El primer punto dijimos nosotros, Dios me llama como su hijo, y a vos también, como su hija o su hijo, a ser cautivado por su persona y su reino. En el segundo lugar, y progresando, Dios nos llama como su pueblo, ya no como su hijo o su hija, sino como su pueblo, que somos nosotros, a ser cautivados por su persona y su reino. Y ese hermoso concepto, que la forma de que mi vida tenga sentido no es solo que yo individualmente, egoístamente o aislado de cualquiera, viva para adorar a Dios y para hacer progresar su reino, sino que Dios me llama a mí y a cada uno de nosotros a unirnos con otros creyentes, en una comunidad, en un cuerpo, y juntos vivir para Dios. Y si yo quiero que mi vida tenga sentido en este mundo, que valga la pena, no lo puedo hacer desconectado de una iglesia local. No lo puedo hacer. El plan de Dios para hoy en día la humanidad es actuar a través de la iglesia local. Cristo murió por su iglesia, la iglesia es la esposa de Cristo. Y todos los planes futuros, si usted conoce la Biblia, giran alrededor de la iglesia. Por eso es muy importante, si usted si realmente cautiva su corazón la idea de vivir para Dios y para la gloria de Dios, es falso si usted lo hace aislado de una iglesia. Usted no está viviendo para Dios. No se puede vivir para Dios desconectado de los otros hijos de Dios. No se puede. Es demasiado místico, demasiado nebuloso eso de vivir para Dios como si fuera un concepto de Dios. Yo amo a Dios amándolo a usted. Yo sirvo a Dios sirviéndole a usted. Porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Si yo digo que mi vida, la meta de mi vida, mi ambición es la gloria de Dios, no lo puedo hacer si no le hago algo por usted. Si no le sirvo de alguna manera, no le edifico a usted de alguna forma. Porque usted es parte de la familia de Dios. Eso es clarísimo en la Biblia. Para mí el texto, y después usted búsquelo, el más impactante explicando ese concepto es Filipenses 2:20. Cuando Pablo habla de Timoteo, dice: y a ninguno tengo del mismo ánimo. Escuche, a ninguno tengo, Pablo dice sobre Timoteo, del mismo ánimo, ni que tan sinceramente se interese por vosotros. Y explica Pablo lo que acaba de decir, que no hay nadie que tan sinceramente se interese por los creyentes en Filipos. Y dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Impresionante. Está diciendo que Timoteo es la persona que más se interesa por los filipenses, porque él no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Y ese interés en las cosas de Cristo se traslada en interesarse por los hermanos de Filipos. Bien concreto esto. Si yo quiero vivir para Dios, para la gloria de Dios y para extender su reino, lo puedo hacer aquí y ahora, si vivo acá y soy miembro de esta iglesia. Si un día se muda a otro lado, busque una iglesia. No se conforme mirando videitos en YouTube. No alcanza eso. Eso es un autoengaño. Si yo no pongo mi tiempo, mi esfuerzo, mis talentos, mi energía, mi pasión al servicio concreto de carne y hueso de personas, yo me creo que estoy viviendo para Dios, pero no vivo para Dios. Solo por escuchar cassette en mi casa y cantarle a Dios cuando me levanto. Eso no es vivir para Dios, claramente que no. Por eso digo, y me gusta cómo este salmo nos va llevando de lo individual a lo colectivo, pero no se queda ahí tampoco. Sería, otra vez, sería un engaño para nosotros encerrarnos como una secta, como un grupito cerrado, donde todos nos amamos y nos queremos y vamos a comer a la casa de fulano, de mengano, y siempre estamos juntitos. No, otra vez se nos vuelve autorreferencial y se vuelve algo que nos termina cansando también y aburriendo. La razón de yo unirme a usted para juntos ser cautivados por la gloria de Dios y el progreso de su reino, otra vez, es el resto de todas las personas que no conocen a Dios. Y quemamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para que otros lo conozcan. Y eso es lo que sigue diciendo este salmo, donde empieza ahora a todo, 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 y empieza a pensar en todos, ya no en Israel solo, no en David solo, no en Israel solo, sino en todos los seres humanos. Y entonces el tercer punto, decimos, digo así yo medio largo, pero resume lo que venimos diciendo. Dios me llama y te llama a vos, individualmente, como su hijo o su hija, y corporativamente como su pueblo, a cautivados por su persona, trabajar para el progreso de su reino en esta tierra. Y empieza entonces, a partir del verso 12 hasta el final, para hacer saber a los hijos de los hombres, noten, a todos, sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Y empieza a hablar ahora de la misericordia de Dios relacionado con lo que se llama la gracia común. Antes hablaba más relacionado con la salvación, cuando hablaba de la misericordia de Dios en los versículos anteriores. Versículos 7, 8 y 9 estaba hablando de la salvación. Dios tiene misericordia en el sentido de perdonarnos los pecados. Y citaba ahí a Éxodo 34, 6. Ahora empieza a hablar, como está hablando de toda la humanidad, la verdad es que Dios no es el salvador de toda la humanidad. No lo es. Pero sí es el proveedor de todos los seres humanos. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios le da de comer a cada ser humano, cada ser humano. Él atiende a cada persona. A nadie deja desamparado Dios. Y eso es lo que empieza a decir acá ahora para hablar de las dimensiones universales del reino de Dios. Por eso dice, verso 14, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos, a todos, no a algunos, a todos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, noten el énfasis, cada ser humano en esta tierra, justo Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Acá empieza a hacer una distinción. Si bien Dios alimenta a cada ser humano, lo sostiene, le da aire para respirar, etc., Dios se relaciona de una manera personal solamente con las personas que lo invocan sinceramente. Eso es lo que quiere decir de veras. No todos los seres humanos buscan a Dios ni le agradecen nada a Dios. Está lleno de gente que dice, a mí nadie me regaló nada, cuando la Biblia dice claramente que todo le regaló Dios. Pero hay personas en medio de esa humanidad bendecida y beneficiada por la gracia común de Dios que en algún momento de sus vidas le buscan a Dios, porque Dios actúa en sus corazones y Dios ahí está cercano para responder. Cumplirá el deseo de los que le temen, noten, hablando de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará de ellos, los que le temen, los que le buscan sinceramente. Jehová guarda a todos los que le aman. Noten de nuevo como restringe, dentro de todos hay un grupo, los que le buscan sinceramente, los que le temen, los que le aman, más destruirá a todos los impíos. Para que nadie se confunda, o sea, hay un reino de Dios que está en progreso y un día ese reino va a ser sobre toda la humanidad, pero paralelamente va a haber una multitud de personas perdidas en el castigo eterno. Cuando comienza el reino de Dios sobre esta tierra, nos explica Apocalipsis 19, va a ser después que las personas fueran separadas, los impíos, ¿no? Pero algún día, de cada pueblo, de cada tribu y nación, de cada lengua, va a haber un reino en este mundo donde personas de cada nacionalidad van a estar adorando a Dios. Y así termina con esa esperanza, verso 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, David solo, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. De nuevo, ese es el gran tema de todo el libro de Salmos, que hay un reino eterno de Dios. Dios es el Rey. Y Israel, en el libro de Salmos, es llamado a poner su esperanza en ese reino, por el cual vale la pena vivir y morir, por ese reino. Bueno, conclusión de todo esto. Estamos viviendo en tiempos muy raros, cada vez hay más escritos, trato yo de mantenerme al día, muy difícil, leyendo cosas que se van publicando. Está lleno de personas en las universidades tratando de descifrar la cultura en la cual estamos viviendo, muy rara, muy rara. Y cada tanto picoteo y leo de cosas. Leí hace poco de un profesor de universidad en Estados Unidos que empezó a escribir de cómo él observa, un hombre ya mayor, cómo en los últimos 20 años los muchachos en la universidad ya no son lo que eran antes. Antes los chicos de primer año se involucraban en el centro de estudiantes y tenían proyectos y querían organizar cosas en las vacaciones, se juntaban con otros alumnos y salían a ver si ayudaban a algún grupo de gente pobre o hacían esto o hacían lo otro, hacían proyectos, se involucraban en una causa. Ya no. No les interesa nada. Algo ha pasado. Cada vez hay personas menos ambiciosas. Los hombres y mujeres, cada vez es más difícil movilizarlos para algo. que no sea sus propios intereses egoístas, su deseo de diversión, de entretenimiento, de satisfacción. Cada vez es más difícil. Una generación de hombres y mujeres jóvenes que no tienen grandes aspiraciones, no tienen grandes metas en la vida, nada. No hay una visión de lo trascendente. Parece que los engranajes de la ambición se han detenido. Dice un escritor, vivimos en un mundo sin héroes. Muy interesante la descripción, un mundo sin héroes. A nadie ya le interesa ser un héroe. Yo a veces me pregunto si afectará la PlayStation y los deportes a eso. Porque crean una sensación falsa. Ganamos, ganamos. Si vos no jugaste, vos no ganaste nada. No, no, ganamos, ganamos. Si vos estabas mirando la televisión, vos no ganaste nada. Entonces uno traslada, parece el héroe el que está ahí, que se rompió el alma y que pasó como 20 jugadores y metió la pelota, y es el héroe tuyo. Pero y vos sentís que lo hizo por vos, como un vicario ahí, ¿no? Como, así como Cristo murió por mí, parece que, bueno, Messi la metió por mí. Y ahí voy, contento. Y si no, me compro una PlayStation y voy ahí pasando las pantallas y matando y escondiéndome y parece que soy yo el que está ahí adentro. Y termino el jueguito y parece que ya colmé mi cuota de heroísmo. ¡Uf! Los maté a todos. ¡Qué bueno! No sos un héroe, sos un salame. No hiciste nada. Héroe es el tipo que se levanta a la mañana y se va a laburar aunque no tiene ganas de ir a trabajar. Aunque sabe que van a ir, lo van a tratar mal y le van a pagar una miseria. Y va igual. Y sigue igual adelante porque tiene que traer, hay que comprar los pañales. Ese es un héroe. Pero ya los hombres no quieren ser esa clase de héroe. Por eso muchos ni casarse quieren. ¿Estás loco? ¿Qué es eso? Mirá los diarios. Los héroes de hoy están todos mostrando los músculos, con todos depilados. Porque se depilan ahora. Son más coquetos los hombres que las mujeres. Ahí mostrados en la playa. Esos son los héroes. Tremendo. Algo raro está pasando. Algo raro está pasando. Claramente. Y las personas, no soy yo, no estoy inventando nada. Al contrario, me ayudan a pensar otras personas que están observando este fenómeno. Necesitamos recuperar de alguna forma la pasión para vivir por algo más grande que nosotros mismos. Que nos despertemos y valga la pena aún ser humillado si te toca ser humillado, ganar una miseria si te toca eso, esforzarte a hacer algo que no te gusta hacer, hacerlo igual, porque esta vida no es la única que vivimos. Hay otra después de esta. Y lo que haces en esta vida cuenta para la otra. Y eso debe ser una motivación enorme para nosotros. Para hacer algo más allá de lo normal, más allá de lo que se espera. No puede ser que la misión de la vida de una persona sea estar tranquilo. No puede ser eso. No nos cableó Dios la cabeza para que así sea la vida. Algo está funcionando mal. Estamos de alguna manera estupidizados por la cultura o algo nos está afectando para no actuar como Dios nos hizo que seamos. Y de alguna forma vamos a canalizar ese deseo por algo asombroso en otra cosa que no sea tan asombrosa como Dios. Nos vamos a ir por otro lado, seguramente. Y la ambición en otra cosa la vamos a poner, pero ¿no va a ser algo que valga la pena? Bueno. Me lo digo a mí mismo también. Lo que estoy diciendo, no me creo que afuera del barco, digamos, ¿no? Es una lucha diaria. Y de pronto a veces tenemos viento de cola, digamos, así que nos lleva. Y a veces no, a veces te levantás y tenés que orar. Señor, por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor, Señor. Y te vas levantando ahí. Y hasta que llegás al baño y te lavas la cara y seguís, Señor, por favor, dame fuerza, Señor, dame fuerza, por favor. No quiero ir. Yo no quiero, me aburre esto. Pienso ahora, digo la palabra aburre, pienso en las muchachas, las chicas. Oh, la escuela, no, otra vez no. Es un plomo. Orá a Dios y a dale para adelante. Hacelo. No abandones, no dejes. No te rindas, no renuncies. Seguí adelante, hacelo. Pero hacelo pensando en el Señor, en algo más grande que vos. Vale la pena. Serví a Dios, vivamos para Dios, para la gloria de Dios y el progreso de su reino. Vale la pena. Parece mentira, pero usted, así como se ve usted mismo, que no hizo nada nunca demasiado valioso en la vida, usted y yo podemos contribuir al progreso del reino más glorioso que jamás va a haber, que es el reino de Dios. Somos parte de ese reino. Eso es tremendo. Señor, te pedimos tu ayuda para motivarnos, por favor, Dios, para vivir de una manera realmente única, Señor, diferente. Que nuestra vida cuente, que valga la pena. Por favor, ayúdanos, Señor, a despertarnos cada día y por fe andar, no por vista, como dice Pablo allá en 2 Corintios. Teniendo nuestra mirada puesta en el galardón, teniendo nuestra mirada puesta en las cosas que no se ven, que son eternas, no buscando el aplauso, la gloria de los hombres, que es vanagloria, sino tu gloria, Señor. Que nos des ambición, una ambición santa, que por favor nos sacudas de tanto egoísmo, que en definitiva también nos deja vacíos, hartos, aburridos de la vida, Señor, buscando a veces, comprando cosas que no necesitamos, haciendo cosas que ya ni sabemos por qué las hacemos, solo para buscar un estímulo que rompa el aburrimiento de todos los días haciendo lo mismo. Señor, por favor, que sea el estímulo sea vivir para ti, Señor. No comprar una chuchería o algo que ni siquiera sabemos ni para qué lo hicimos, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Jóvenes perdidos mirando pornografía, una vida miserable porque no tienen una cosa realmente que valga la pena dedicarse, Señor. Algo que cautive sus almas, sus mentes, sus imágenes que realmente sean gloriosas. Chicos que gastan horas y horas matando muñequitos que no existen, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios. Por favor, te rogamos. A usar el tiempo con sabiduría. Darnos cuenta que la eternidad no es un juego. Creer lo que decimos que creemos, Señor, y vivir de acuerdo a eso. Por favor, ayúdanos, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.